Buenos días a todos y todas. Ya estamos en Aquí en Confianza con la Mala y hoy es miércoles 8 de noviembre. Y pues hay muchísimas noticias. En primer lugar, el presidente dijo que no va a romper relaciones con Israel, lo cual pues yo creo que es totalmente un error. Ya incluso países de Latinoamérica han tomado una decisión de romper relaciones, pero déjense la parte de romper relaciones, de posicionarse frente a este conflicto que realmente se está convirtiendo en un genocidio. Creo que la respuesta del gobierno mexicano es de totalmente tibieza, pero al final del día estamos encubriendo la muerte de personas y pues esta parte de un genocidio que se está llevando en este momento en Palestina. Tuvimos un programa especial con Paola Schettecad hablando de eso, así que si se quieren enterar un poquito más, ahí tenemos esta entrevista que tuvimos con Paola, que es especialista en Medio Oriente. El día de hoy, como les platiqué ayer, el Tribunal Electoral va a sesionar para ver si sí vamos a mantener los criterios del INE en materia de paridad. ¿Qué fue lo que propuso el INE? Que fueran 5 mujeres mínimo en la propuesta de las próximas 9 gubernaturas que se van a jugar en el 2024. Ahora lo que quiere hacer el Tribunal Electoral, salido también por el amparo de Movimiento Ciudadano, es que el mínimo sea de 4 y no de 5 como propuso el INE, y además que también estos principios de paridad y alternancia que habíamos platicado, en el cual pues tenían que poner los partidos a la mujer más, o sea, en los estados más competitivos, mujeres, pues no van a aplicarse. Así que veremos qué soluciona el Tribunal Electoral. Yo creo que es un retroceso totalmente. Lo que se había discutido en el INE era un gran acierto para la paridad, pero pues al final del día, pues hasta Movimiento Ciudadano fue el único que metió un recurso de impugnación para que esto no pasara, y pues ahorita tenemos que ver qué va a pasar para 2024. Ya lo saben, se van a discutir más de 20,000 cargos, así que es bastante importante tener este precedente porque podría marcar también la paridad en las otras candidaturas y puestos. Y pues finalmente sí quería tomarme un momentito rapidísimo para hablar de Arturo Saldívar. El día de ayer subió una carta a Twitter diciendo que le presentaba su renuncia al presidente de la República, y posteriormente subió una foto con Claudia Sheinbaum diciendo que él iba a trabajar con ella para la transformación de México. Un dato importante es que sí, a lo mejor se ve muy banal, pero Claudia Sheinbaum traía la misma ropa en la foto de ayer que la que traía antier. Esto quiere decir que esa reunión que se dio a cabo con Claudia Sheinbaum fue un día antes de la renuncia. Esta renuncia se presenta, el presidente ya la aceptó, pero tiene que pasar por el Senado de la República, quien tiene que decir que sí se va. Y aquí el tema importante es que Saldívar tiene que renunciar por una falta grave. No hay manera de que un ministro renuncie nada más porque se quiere ir a candidatear a quién sabe dónde, sino que tiene que haber una falta grave. Y creo que irse a transformar México no es una falta grave por la cual él pudiera tener que pedir licencia, y eso, ahí empezamos con el primer problema constitucional. Sin embargo, en la mañana estaba leyendo a Miguel Alfonso Mesa, que estaba comentando que pues la renuncia también es violatoria de la Constitución, sobre todo porque está todavía en facultades como ministro de la Suprema Corte, cosa que también ayer la ministra Piña por parte de la Suprema Corte le recalcó, porque sacaron un comunicado diciendo que hasta que el señor no haya sido aceptada su renuncia en el Senado de la República, pues él sigue siendo ministro. Bueno, pues el estar diciendo que va a hacer campaña pone en riesgo pues la independencia del Poder Judicial, lo cual es violatorio de la Constitución. Y esto está muy interesante porque pues en el artículo 98 constitucional dice que la irrenunciabilidad del cargo es una garantía de la independencia judicial. Busca asegurar que los ministros no renuncien por presiones políticas ni intereses electorales. Entonces, ahorita al hacer esto Saldívar está poniendo en riesgo la independencia judicial, lo cual podría llevar algo que está también muy interesante, porque según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el hacer esto podría incapacitarlo para participar en la administración pública, teniendo una sanción. Así que Arturo Saldívar habría renunciado para nada, porque tendría que quedarse inhabilitado. Y yo creo que más allá, si vamos a ver si se va al gabinete, si le prometieron la Secretaría de Gobernación, hay que ver qué es lo que está pasando con la renuncia, cómo afecta al Poder Judicial, y pues la parte de nombrar una terna que dijo el presidente que será de mujeres. Pero pues ya también tenemos claro que el hecho de que haya una mujer ministra no significa que va a velar por los derechos de las mujeres o que tenga una agenda prioritaria en materia de género o en ética, ¿no, Yasmín Esquivel? quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, después de todo este rant que le dimos a Saldívar, porque literalmente look what you make me do, Saldívar, el día de hoy tenemos Narrativa 24, ya lo saben, este espacio en el cual hablamos con academia, sociedad civil, políticos, sobre las agendas, las causas que deberían estar rumbo al 2024, y algo que pues obviamente alerta mucho, incluso hoy en la discusión del presupuesto de egresos, es pues la parte medioambiental en este país, cómo se está apostando a un Tren Maya, cómo se está apostando a una refinería, y pues qué está pasando al final del día y las consecuencias que estamos viendo, porque al final también un huracán Otis también es consecuencia de un problema globalizado de la crisis climática. Entonces, para esto me acompaña hoy mi querida Gemma Santana, que pues es activista, empresaria, haces muchísimas cosas, justo estaba viendo, y pues todo en materia medioambiental. Gemma, ¿cómo estás?
Gracias, Adri, por la invitación.
Y pues cuéntanos un poquito, ¿no? Porque justo están discutiendo ahorita el presupuesto, otra vez se duplica la parte para el Tren Maya, sin estudios socioambientales. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves el panorama? Obviamente no es una cosa solamente de este sexenio, yo creo que también son políticas públicas que van más allá de esto, y creo que el tema de medio ambiente no ha sido una prioridad para ningún gobierno hasta el momento en el que yo veo. Pero cuéntanos, hoy, México 2023, ¿en qué posición está?
¿En qué posición está? Como lo acabas de decir, Adriana, la verdad es que el país no ha tenido como prioridad el tema ambiental. En las últimas décadas no se ha subido significativamente su presupuesto a los temas de conservación, a los temas justamente de limpieza y saneamiento de ríos, de cuencas, a la protección de ecosistemas terrestres, marinos, a la conservación de la biodiversidad. En fin, hay algunos ejemplos que te voy a dar. Pero es que esto no se ha priorizado porque seguimos como población, como mexicanas y mexicanos, sin vincular el tema ambiental con un impacto en nuestra salud, en nuestra seguridad y en nuestra economía familiar. O sea, claro, la base tiene que ser medio ambiente. ¿Cómo estamos en estos momentos en una situación súper crítica? Porque no nada más vamos a hablar del presupuesto, sino lo que ha pasado en estos 5 años y con este sexenio.
Ok.
¿No? Entonces, de entrada, nada más por darte un dato súper fuerte, es que las áreas naturales protegidas de este país, que son 180, de tener 97 pesos por hectárea de presupuesto, esta administración en los primeros 2 años le quitaron, lo dejaron a 9 pesos por hectárea.
¿97.9?
De 97.9. Entonces es imposible poner vigilancia, es imposible conservar las áreas naturales. Entonces llega... ahora sí que las personas que talan de manera clandestina, el crimen organizado, y entonces pues esas zonas están acabando. Es el mayor sexenio, es decir, la mayor deforestación en este sexenio en toda la historia del país.
Y que también tiene que ver con los incendios, ¿no? No nada más con el factor humano, ¿no? Pero también por lo que a mí me tocó trabajar en la legislatura pasada, que fueron los primeros recortes, más allá del Fonden, que ya saben que todo el mundo lo saca luego sin entender también a qué va el Fonden.
Exacto.
Era también este recorte a la prevención, por ejemplo, de incendios, ¿no? Y mucho hemos tenido en los últimos años bastante, y que también viene por el calor y por la falta de protección, ¿no, Gemma? Uh-huh. O sea, no es nada más como que digamos, ah, es que son malos las personas que están queriendo atentar contra el medio ambiente y el presidente, sino que es como toda una política pública que está quedando desmantelada.
Sí, y es que los incendios, bueno, algunos pueden ser provocados, como el caso de Jalisco, porque ahí obviamente agarras terreno y el uso de suelo lo cambias y lo vuelves un uso de suelo para la industria inmobiliaria, para construir, para vivienda, etcétera. Entonces es el problema. Estamos priorizando un crecimiento rapaz de varias industrias y no estamos conservando los ecosistemas que son muy importantes para la calidad del aire. Ahora sí que sin agua, sin aire y sin alimentos sanos, puros, pues nos vamos a afectar como sociedad. Entonces, en este momento estamos viviendo la mayor deforestación de la historia del país, con más de un 150% de deforestación, ¿no? Que ha aumentado significativamente en estos 5 años por el programa de Sembrando Vida, que debería llamarse Talando Vida. ¿Por qué? Porque el incentivo de este programa, Adriana, y es muy importante que la audiencia lo escuche, es no nada más darle recursos a la gente para reforestar árboles frutales y maderables. Lo hacen en selvas y en zonas en donde el árbol frutal y el maderable, que ellos dicen, no, realmente no es el árbol que tiene que producir la tierra en donde están. Entonces, afectan la tierra, la erosionan, y muchas veces la gran mayoría de las comunidades, como necesitan el dinero, van y talan la selva talan el manglar, talan el árbol para entonces sembrar ahí los árboles que les está diciendo el gobierno. Entonces el incentivo es perverso y está generando más tala. En vez de sembrar vida, están talando vida.
Justo habíamos tenido un debate y nos había acompañado Toño Cárdenas y nos había dicho justo que el programa Sembrando Vida incluso había alertado a la comunidad internacional, que él lo había checado incluso en su maestría y en Chevening en Londres. Pero al final del día, yo quería preguntarte también, para que no sea nada más así de que maldito gobierno, ¿no? A ver, estos programas de reforestación como Sembrando Vida, ¿funcionarían si tuvieran otra perspectiva? Si no nada más fuera como el árbol maderable. O sea, yo creo que también tenemos que partir de lo que hay, ¿no? O sea, yo soy muy, muy institucional y creo que la política pública, pues tampoco es como que se va a hacer por generación espontánea y todo está mal. Me gustaría ver también tú, con tu experiencia, porque también empezaste en gobierno, ¿cómo es la parte de que podríamos haber trabajado estos programas?
A ver, yo hubiera, en vez de creado Sembrando Vida, hubiera dejado el programa de pago por servicios ambientales, que manejaba la CONAFOR y que ya realmente no existe. O sea, se le quitó más del 90% del presupuesto. Entonces, ese programa de pago por servicios ambientales era pagarle a las comunidades para conservar los árboles de 50 a 100 años. Pues en vez de es que el Sembrando Vida te da dinero para reforestar, pero la gente no tiene terreno para reforestar y está totalmente talando árboles de 50, de 100 años. El programa de pago por servicios ambientales que se tenía en la anterior administración y que se había mantenido en otras administraciones era una muy buena práctica que se debió conservar.
Ok, por ejemplo eso. Y ahora sí, me quiero ir con los megaproyectos. No porque sean lo más importante, pero creo que también parte de los impuestos y parte brutal que se está yendo es hacia allá. Y lo platicábamos ahí con Juan Ortiz también, o sea, los números. Y pues sí llama mucho la atención, ¿no? Porque desde la construcción del Tren Maya, pues no había como una situación sostenible. Obviamente se decía que los jaguares estaban ahí en medio, que los corredores biológicos. Quisiera preguntarte a ti, más allá de todo esto, como el vamos a pegarle o no pegarle al presidente, ¿qué está pasando con el Tren Maya?
Ahora, o sea, ¿qué hay? Es muy importante hablar que nadie le pega al presidente,
¿verdad?
No, aquí estamos hablando y estamos exigiendo como ciudadanos que se apliquen las leyes, que se respete la Constitución y que se apliquen los presupuestos a los temas prioritarios para nuestra calidad de vida. Entonces, en realidad no se le pega al presidente. El tema es que uno saca una campaña para pedir que se escucha a los expertos, a los académicos, a las comunidades originarias de la Riviera Maya. Y pues recibimos del otro lado, en una mañanera durante bastantes meses, pues que somos pseudoambientalistas.
Sí.
Entonces, es realmente la narrativa la domina el presidente y la distorsiona, ¿no?
Claro.
Y nosotros nunca le hemos pegado al presidente, ni siquiera llegamos a decir que no estábamos de acuerdo con el tren, mal llamado Maya, porque no hubo realmente una encuesta. Se están violando todas las leyes ambientales, la ley de equilibrio ecológico, la de manejo forestal. Se debe haber sacado una sola manifestación de impacto ambiental por todos los 7 tramos y lo están sacando por tramo, pero además después de destruir. Y lo más delicado es que cuando tú me dices qué va a pasar, o sea, qué está pasando en el sector ambiental en el 2023 allá en la península, pues ya se están sepultando los ríos subterráneos y los cenotes por el tramo 5, 6 y 7. Entonces, el problema más allá de la selva que se puede regenerar en 30, 50 años, el problema, Adriana, es el tema del agua. Abajo está el acuífero más importante de todo el país y el tercero del mundo, el agua virgen. En plena crisis climática e hídrica, no nos podemos permitir estar sepultando cenotes y ríos subterráneos con una de las aguas más puras de todo el planeta.
Totalmente. Y esta parte de ver qué más allá del presupuesto, ¿no? Porque también yo lo pongo porque obviamente la gente quiere saber qué está pasando con esto. Pero tú empezabas con algo que me parece muy interesante y es entender que el medio ambiente nos afecta a seguridad, salud. O sea, es transversal. O sea, es como la perspectiva de género. No es algo que esté una bolita ahí de que, sí, los temas de género por ahí, ¿no? O sea, también los temas de medio ambiente nos afectan en el día a día. Y yo quiero saber justo qué han valorado ustedes que va a pasar después de lo del Tren Maya. Ahorita nos mandes lo del cenote porque claramente va a haber, o sea, una disminución del agua, pero ¿qué puede haber de afectaciones en el día a día, la vida cotidiana de todos a partir de una destrucción como la que se está llevando con el Tren Maya?
Bueno, voy a hacer una paréntesis rapidísimo con relación al tren. Tú mencionabas que se había duplicado su presupuesto. En realidad, en estos 5 años se ha quintuplicado su presupuesto. No, y a la fecha no conocemos el proyecto ejecutivo. Y eso es muy delicado. ¿Qué pedimos para el 2024? Que se respete la ley ambiental. Así de sencillo. Que se respete lo que ya se construyó en el Senado, en la Cámara de Diputados, sobre la ley de equilibrio ecológico y manejo forestal. ¿Qué va a pasar en nuestro día a día? Pues la península de Yucatán en menos de ocho años, dicho por el Consejo de Agua de la península, se van a quedar sin agua, van a entrar en una crisis hídrica sin precedentes, porque ahí no hay drenaje. El agua depende de abajo, de los ríos subterráneos, de los ríos subterráneos y de los cenotes.
Claro.
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la gente va a empezar, y los negocios y el turismo, que es uno de los principales ingresos para el país, pues van a empezar a tener una crisis sin precedentes. Escasez de agua. Yo creo que no nos imaginamos. El tema de Nuevo León se queda muy corto con el tema del agua, comparación de Quintana Roo, de Yucatán y de Campeche. De por sí Campeche ya tiene muchos problemas de agua, a diferencia de Quintana Roo. Entonces, quedarse sin agua es una crisis humanitaria terrible. Entonces, en menos de 8 años, se lo hemos dicho al presidente, lo hemos dicho al gobierno, tenemos los estudios, hemos dado la información, nadie nos escucha porque están empecinados en hacer un megaproyecto que no tiene ni pies ni cabezas y que ha estado improvisado todo el tiempo.
¿Y hay forma de revertir algo? O sea, por ejemplo, si hoy el presidente o la presidenta que venga, o el presidente, que esperemos que sea mujer, claramente, sea del partido que sea, si hoy llegara aquí contigo, Gemma, y te dijera, a ver, ¿qué hacemos con el Tren Maya para revertir, al menos como tenemos hasta ahorita el desmadre?
Terminen hasta el tramo 4, hagan nuevamente las consultas a las comunidades, hagan nuevamente los estudios, aunque ya no avancen tramos 5, ni 6 y 7 porque decidieron irse selva adentro, entrando a Calakmul, a la reserva de la biosfera, una de las más importantes del planeta. Ahora sí que la reserva de la biosfera es totalmente declarada por la UNESCO, y aún así hay muchas maquinarias ahí destruyendo esa selva y construyendo un hotel militar en medio de la reserva de la biosfera. Están violando todas las leyes. Entonces, lo único que pedimos es tu tren hasta el tramo 4, para tramos 5, 6 y 7. Regeneremos la zona, replanteemos la manera del crecimiento de todo Cancún, de toda la península, porque no nada más es el tren. El problema es que lo que conlleva el tren es granjas porcícolas, más industria inmobiliaria. Claro. Entonces, el crecimiento que genera ese tren es un crecimiento rapaz, que como vimos ahora en Acapulco, y te voy a mencionar el tema del huracán Otis. El huracán Otis es consecuencia de la crisis climática.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno del Niño, que se ha intensificado, que es la temperatura de los océanos. Sube 1 o 2 grados la temperatura de los océanos y se vuelve totalmente huracán 5. Así, por eso se fue tan rápido a huracán 5, que ahorita ya está siendo estudiado por los científicos climáticos del mundo. El problema es que en México tenemos muchísima costa, 11.000 kilómetros de costa, y en el Pacífico, que es una de las, ahora sí que los océanos más calientes, que tenemos que esperar, Adriana, a que haya otro huracán categoría 5, otros 3 huracanes. No va a haber ni dinero que nos alcance para poder ayudar a tantas personas.
Y me gustaría preguntarte ahorita con el tema de los huracanes, porque creo que es algo que no dimensionamos como sociedad, y que justo en el mundo ya lo están investigando y como que somos un caso ejemplo ahorita. O sea, ¿es posible otro huracán de esta magnitud entonces? Por claro. El tema de la crisis climática.
Es que el huracán Otis es una puerta muy clara a decirnos, ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos destinar recursos, que es otra de las peticiones que es muy importante para la siguiente presidenta. Es recursos a resiliencia climática en las costas de México. ¿Qué significa preparar a la infraestructura resiliente? Reconstruir Acapulco de manera sustentable y resiliente. Es muy importante. Pero no nada más Acapulco lo tenemos en la costa. ¿Cuántos municipios hay en la costa de nuestro país que están en peligro ya? En estos momentos, cualquier momento puede llegar otro huracán. Y yo creo que más de estar viendo la temperatura del planeta, ya hay que estar muy, muy cuidadosos de estar viendo la temperatura de los océanos y del Pacífico principalmente. Porque en ese momento nosotros vamos a empezar a revisar, casi como el sistema meteorológico, las posibilidades de que haya más huracanes.
Y esta parte de decir, vamos a construir sustentablemente, ¿no? Porque ahorita Acapulco obviamente viene una reconstrucción que implica hasta el drenaje, toda la parte de los edificios, porque incluso uno dice, oye, pues eran departamentos de millones de pesos y volaron y terminaron destruidos totalmente. ¿qué viene de responsabilidad para los gobiernos, no? Porque obviamente después vienen los privados, ¿no? Pero pues quién da los permisos, ¿no? También tiene que pasar primero por la regulación de un gobierno. ¿Qué es lo que nos haría falta ahorita en una legislación nueva con esta parte que tú mencionas?
Bueno, de entrada se tiene que actualizar la ley de aguas, a una ley general de aguas. Es urgente, porque el tema del agua en México es cada vez más delicado. En la Ciudad de México teníamos en junio al 25% de su capacidad del río Cutzamala, cuando el año pasado, en junio, lo teníamos al 75%. Entonces, el tema sí se ha reducido la calidad, la cantidad de acceso a agua en la ciudad a un 50%. Es muy delicado. Sí. Creo que no lo dimensionamos hasta que nos empieza a afectar. Y bueno, en Azcapotzalco, ya tienen problemas. En Iztapalapa también.
Claro.
En Tula, Hidalgo, una vez a la semana tienen agua, nada más. O sea, el problema de agua es real. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Urge la Ley General de Aguas. Urge totalmente declarar áreas de valor ambiental, más AVAs, en la Ciudad de México y en otras ciudades en el país. Las áreas de valor ambiental es ya no tocar en las ciudades zonas verdes, que son esas esponjitas que limpian el aire y que también captan el agua. O sea, los árboles y las zonas de áreas verdes son máquinas de oxígeno, de agua y hasta de alimentos, porque mantienen realmente vitaminada la tierra.
Justo hoy en la mañana estaba viendo a Laura Ballesteros, que estaba denunciando aquí en la Colonia del Valle la tala de un árbol que está inmenso, hermoso, que se llama Eugenio.
Sí.
Y que justo es para otro de estos tipos inmobiliarios tipo Mítica, ¿no? Que otra vez quieren empezar a hacer estos desarrollos grandes y están talando porque sí. Y ahí está, ahí qué pasa con, por ejemplo, la legislación local, porque también creo que hay como un poquito de disonancia, ¿no? Justo estaba viendo los comentarios de lo que le habían puesto a Laura por la denuncia, y era como, te estás metiendo en propiedad privada. Si el árbol está en mi casa, ¿por qué te estás metiendo hacia mí? Y entonces le decía otro, no, es que así no funciona la regulación. Bueno, es que en Zapopan es que tienes que plantar 1 o 4 árboles. ¿Qué ves tú con esta parte de legislaciones locales? Porque creo que también nos están dejando mucho que desear, porque a veces no nada más es ver el Tren Maya, sino es ver que tu vecino qué pasa cuando quiere talar un árbol.
Claro. Mira, yo creo que es un nivel de ignorancia muy grande de la ciudadanía. 3 árboles sustituyen un aire acondicionado en tu casa. 3 árboles afuera de tu casa. O sea, los beneficios de los ecosistemas ambientales son importantísimos.
Claro.
Entonces, de entrada, efectivamente, a Laura la voy a ver en un momento. Somos activistas, ahora sí, en conjunto estamos también peleando porque no se construye el cable bus 3, que ha deforestado muchísimos árboles en el bosque de Chapultepec.
Okay.
Entonces es como el Tren Maya, es como el Tren Maya de la Ciudad de México.
No lo tenía en la...
Es terrible, de verdad, vayan y visítenlo, documentenlo, porque está justamente en el bosque más importante de la ciudad. Claro. Y se llevan más de 1,000 árboles talados. Entonces, imagínate, es igual abajo hay minas, es casi lo mismo, claro, que está pasando con el Tren Maya. No están respetando la ley ambiental y no conocemos los estudios. Pero con relación a este árbol que dices que está aquí en esta colonia, pues también, mira, la regulación está muy confusa, pero sin duda, si tú le pones un precio como al patrimonio, como a los monumentos, un precio como de 800,000 pesos, 1,000,000 pesos por árbol, no los van a tumbar. Tienes que subirle el precio. Porque vale más ya hoy en día un árbol que lleva 50, 80 años que cualquier otro patrimonio histórico. Porque el problema de la mala calidad del aire, y te voy a dar este dato que es terrible, antes de COVID, los niños de 0 a 2 años, más de 55,000 morían por las partículas suspendidas.
Claro.
Entonces, cuando tú me dices, regreso un poco a la pregunta que me hacías, ¿qué vamos a hacer al 2024? Pues sin duda también las presidentas, además de conservar, regresar presupuesto a las áreas naturales protegidas de vigilancia, también tienen que regresar a que el sistema eléctrico nacional no dependa de combustible fósil.
Eso también.
35% del sistema eléctrico nacional puede tener energías renovables y este gobierno no ha querido hacerlo.
Aquí quiero que desmitifiquemos. A ver, pasó esta reforma en el 2012, la reforma energética. Se trató de apostar por la inversión, al menos privada también, a energías renovables. Pasa este sexenio y dice, no, vamos con una refinería. Realmente es una buena apuesta, obviamente en términos climáticos, ¿no? Pero tú, ¿cómo harías un breve diagnóstico de lo que es, por ejemplo, Dos Bocas?
Bueno, mira, Dos Bocas, el breve diagnóstico te lo voy a mandar en un video de YouTube que me sacaron cuando yo era directora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Presidencia de la República. Yo trabajé con Andrés Manuel y le renuncié en 2021. Pero en 2019 me invitaron a un panel de la Alianza por el Pacífico en Camino Real y habían 1,000 jóvenes de Ecuador, Perú, México y Chile. Y una de las preguntas que me hacían los chavos, oye, sí, estamos de acuerdo con la Agenda 2030, con las acciones climáticas, pero ¿qué está pasando? Que tienen dos bocas, el Tren Maya, Sembrando Vida. Entonces yo ahí sí, aunque fuera de presidencia, les dije, dos bocas no va a funcionar. ¿Saben por qué? Representa en territorio el 1% de todo el territorio nacional, pero es el 30% de las, ahora sí que cuencas del agua, sí, del país. Es decir, se va a inundar. Eso lo dije en 2019. ¿Cuántas inundaciones tenemos ya de dos bocas? Porque está construido sobre un manglar.
Sí, es que yo creo que ya parece efecto Mandela. O sea, yo ya ves una inundación en dos bocas y dices, ya lo habíamos visto.
Van
y
como nueve.
Van como, o sea, un montón. Y esto lo meto también por el tema de las energías renovables, ¿no? Porque obviamente una de las críticas es cómo haces una refinería cuando deberíamos estar transitando ya a energías limpias. ¿Qué ha pasado, al menos en este sexenio? ¿Cuál es el panorama que se ve en estas energías renovables? ¿Dónde? ¿En qué momento?
No es prioridad del gobierno. No se ha comprometido con todo y que Brad en su momento, cuando era secretario de Relaciones Exteriores, se comprometió a reducir las emisiones para el 2030 en México. Bueno, es una declaración, como muchas otras que se han hecho. Como muchas leyes que hay, porque hay una ley, sí, general, claro, de cambio climático, pero otra cosa es lo que dicen las leyes que se implementen, pues son otras cosas. Es decir, si tú quieres saber las prioridades de un gobierno, velo en su presupuesto. El mayor porcentaje de recursos para este nuevo presupuesto se está yendo a dos bocas, a los megaproyectos, al Tren Maya. Sí, principalmente, o sea, si estamos hablando que el tren mal llamado Maya se ha quintuplicado, que dos bocas no se va a abrir en diciembre, que se ha inundado varias veces. El combustible fósil, Adriana, para que lo escuche la gente, son partículas suspendidas que miden 2.5 micrómetros. ¿Sabes cuánto mide el COVID? Un micrómetro. Pero estas partículas nos han estado enfermando a todas las personas. Han aumentado más del 70% las enfermedades respiratorias.
Claro, es que la calidad del aire, o sea, no es nada más tener que se podría inundar.
Pero calientan el planeta, calientan la atmósfera. Entonces el combustible fósil calienta la atmósfera y se hace un efecto espejo. Y la única manera también de mitigar el tema del combustible fósil es con bosques, manglares y selvas conservadas. Son como nuestros pulmones, porque...
Y los vendes a recortar.
Y los estás talando. Más de 10 millones de árboles en la selva maya. Ahora me preguntan, Gema, ¿qué tiene que ver la deforestación de la selva con el huracán Otis? Todo.
Ok.
Tiene que ver todo. Así como los incendios que hay en Canadá, la deforestación también que está generándose en el Amazonas y los incendios también de esa selva, todo tiene que ver, porque es como somos una olla como planeta, estamos calentando hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando estamos calentando hacia arriba? Pues simplemente el aumento de temperatura mata ecosistemas, genera pandemias. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que el coronavirus, el COVID, es consecuencia de la deforestación masiva en el planeta.
Sí.
Eso no es algo nuevo, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, repito, ¿qué tiene que ver? La menor cantidad de árboles en la selva maya, obviamente está quitándonos una importante cantidad de pulmones, veámoslo así, para México y para el mundo. Y eso es una contribución terrible al calentamiento de los océanos, porque repito,
sí,
se va totalmente el combustible fósil a la atmósfera. No hay manera que los árboles puedan suficientes árboles para transformar esto en oxígeno. Y entonces se queda ahí y se va al océano, que el océano es el principal regulador del clima del planeta. Dependemos del 70% de lo que respiramos en el océano. Y está subiendo su temperatura y los corales están blanqueando. No quiero ser catastrofista, pero lo que tendríamos que hacer para el próximo año es que la sociedad civil de todas, de todo, declaremos y le pidamos a la candidata o a quien vaya a llegar, declarar emergencia climática ya, y que el presupuesto se vaya por la economía, por nuestra seguridad y por nuestra salud, a resiliencia climática en las costas, a conservar las áreas naturales protegidas, a transitar urgentemente a energías limpias y, por supuesto, una educación sostenible para toda la ciudadanía.
Sí, y que creo que también me gusta siempre cerrar con esta parte de pedagogía política, ¿no? Porque creo que también lo hablábamos con los libros de texto, ¿no? O sea, sí, que el comunismo, lo que quieras. Pero creo que algo que nos ha faltado mucho también como sociedad es la pedagogía de incluir como algo importante lo sostenible, el reciclaje. O sea, más allá del RRR y así, sino la importancia de ver que somos parte, ¿no? De un mundo, de un ecosistema. O sea, ¿tú cómo verías y qué pedirías como en parte de pedagogía política? Pues también a las instituciones, que al final del día para eso tienen comunicación social. ¿Qué deberíamos de tener la sociedad como aprendiéndolo? Porque no es nada más que no uses popote, ¿no? O sea, sino que ¿qué también podemos exigir? Y creo que eso viene con la parte de pedagogía. ¿Tú qué piensas?
Hay tres roles. Te voy a dar dos datos importantes. Hay tres roles que debemos cumplir como sociedad. Tres roles que no nos cuestan ni dinero ni mucho tiempo. Consumidores, cuando tú vayas a consumir, consume local, de preferencia menos carne, sin plásticos de un solo uso, y hay una serie de recomendaciones como consumidores conscientes.
Claro.
Electores. Si consumimos de manera consciente, me regreso un poco, marcamos el mercado. Marcamos el mercado con el sector privado. Si votamos y somos electores conscientes de quiénes son nuestros senadores, diputados, sí, regidores, pero votamos todas y todos, marcamos a los gobiernos y les recordamos que ellos son nuestros trabajadores. Y si todos somos agentes de cambio y nos involucramos en alguna actividad social, ambiental, la que sea, también resolvemos problemas. Pero si lo hacemos en masa, Adriana, somos, sí, claro, 130 millones de habitantes en este país, en donde 30 millones son electores.
Sí.
Y por último, que es lo que tú me preguntabas, ¿qué más podemos hacer? Pues mira, sin duda yo creo que hay que ver lo que se ha hecho bien en este gobierno. Yo reconozco también las cosas buenas, aunque desafortunadamente han sido más las malas porque han violado constantemente la Constitución.
Sí, claro.
Y de entrada, pues es algo que deberíamos pedir también a todos los presidentes y presidentas. Respeten la Constitución que hicieron jurar, cumplir. Y yo, cuando estaba en la Agenda 2030 en presidencia, y existe, lo pueden googlear, hicimos un libro de texto para sexto de primaria sobre Agenda 2030 y sostenibilidad. Si ustedes lo bajan, ese es el que se debería estar difundiendo en todas las primarias de este país. Pero lo tienen ahí, en letra muerta. Ahí vienen las mejores acciones de consumo, trabajar con la comunidad, acciones más concretas en familia, la sororidad, la igualdad de género, la construcción de alianzas, etcétera, etcétera. Y ahí está el libro.
Es que justo eso es lo que yo siento que también tenemos que tener. O sea, yo creo que obviamente para que nosotros en masa podamos levantarnos, también tenemos que tener ciertas herramientas de información, y el problema es que ya están ahí. ¿Qué está pasando? Que no las estamos socializando, y que pues al final del día también está en esta parte. Ayer estaba viendo los activistas que fueron a apuñalar un cuadro, que es el mismo cuadro que apuñalaron las feministas para pedir el derecho al voto, y la gente aterrada, ¿no? Pero yo decía, oigan, es que ¿qué está llegando al punto de que estamos interviniendo esto, no? Y creo que la crisis climática ya no es un tema de, ay, lo vi en la película y ahí están los loquitos, o están los yogis, o están los hippies. No, o sea, es un tema que ya no se debería involucrar a todos y todas en cualquier acción. Y lo insisto, es como la perspectiva de género. Tenemos que tenerla consciente en todos lados. Tenemos que tener la parte de sustentabilidad y sostenibilidad presente todo el tiempo y en cualquier cosa que hagamos, impacto ambiental, ¿no? O sea, no es nada más como, ah, bueno, eso cuando le toca al Tren Maya, ¿no? Sino en cualquier cosa que estemos haciendo. Yo sí les encargo que también se vayan a ver qué pasa con la Agenda 2030. Ya estamos ya casi a la mitad, querida, y pues no estamos llegando a lo que deberíamos estar llegando ahorita.
México está retrasado más de 20 años en muchos objetivos, desafortunadamente.
Dicen que 35 años. Entonces hay que ver ahí qué tenemos que hacer. Y yo creo que cuando tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer ahora que viene un nuevo gobierno, ¿no? Y rescatar lo que está bien, lo que tú dices, ¿no? Siento que todos los gobiernos de cierta forma pueden tener política pública buena, y hay que ver cuál rescatamos y cuál transformamos.
Claro.
Entonces, Gema, te agradezco mucho que hayas venido. Creo que es algo necesario y que sí me gustaría seguir como consultándote en un futuro, porque no hay que dejarlo nada más así como ya tuvimos el programa de medio ambiente, sino que estar presionando la agenda. Y yo sí creo que esto que dices de unirnos como sociedad civil, tanto la que ya está organizada como la que no estamos organizadas, pues para exigir esto. La emergencia climática es una necesidad ya.
Así es. Es urgente.
¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos encontrar?
Mira, yo estoy por entrar justamente a escribir. Todavía no voy a mencionarles el medio, pero voy a estar escribiendo por lo menos cada semana y te mando en cuanto me lo autoricen. Pero mis redes son de Twitter, GemHSM. Okay. En Instagram, Gema-Santanam. Okay. En LinkedIn, Gema Santana también. Entonces, bueno, tenemos una firma también, además de mi activismo, okay, que ayudamos al sector privado a que sus cadenas de valor cambien hacia modelos más sostenibles y resilientes. Evitamos, y más bien no somos parte de ninguna campaña de greenwashing. Somos súper, súper rudos en analizar detalle por detalle cuál es el consumo, la producción de las empresas, y les damos también opciones para que reduzcan sus riesgos climáticos, Adriana. Muchas empresas hoy en día, con lo que pasó en Acapulco, tienen pérdidas. Pero claro, bueno, ayer muchas otras empresas también están abriendo sus puertas y se les agradece porque se están recuperando los empleos, pero se tienen que preparar para próximos huracanes.
Y ya es una cosa que ya está aquí en el mundo. O sea, yo tuvimos una entrevista hace unos meses con Syngenta, que hablábamos sobre la inteligencia artificial, sobre pues estas nuevas innovaciones para tener, por ejemplo, campo sostenible, ¿no? Y cómo poderle llevar a los agricultores ciertas herramientas que ya no desgasten, ¿no? Entonces, creo que eso ya está pasando en el mundo. Falta que lo integremos en este país y que entendamos como que también es parte para que los empresarios se favorezcan, para que los negocios se favorezcan.
Permanezcan, ¿no?, sus negocios.
O sea, no es nada más, claro, como el ay, es que ya soy verde, ¿no? Así como de que sostenible, señor. No, o sea, sino que, o sea, nos venían a platicar justo cómo ellos trabajaban con innovación y es como algo que incluso mejora la vida de los que trabajan en el campo, la vida de los que trabajan en empresas, ¿no? Y eso creo que es necesario ya avanzar a eso. No nos podemos seguir congelando en el tiempo, Gema.
Exactamente.
Y bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en este programa de Narrativa 24. Me quedo con muchos datos, un poquito con el estómago revuelto, pero al final del día creo que tenemos que seguir presionando y ya lo saben, emergencia climática ya. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.